Cola Loca presenta.
¿Qué tal el tráfico, gobernador?
Bueno, gracias, Ciro, gracias por estar con nosotros. Las últimas cuatro cuadras caminando, pero bien, ya estamos aquí listos.
Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, como lo habíamos anunciado, estar aquí con nosotros a partir de las 9:10. Uh-huh. Te tocó hoy, se descompuso el metro.
Sí, nos informa que hay mantenimiento, algo, y bueno.
No, se les fue la luz, pero ya lo arreglaron y parece.
Sí. Aquí estamos, Iván.
Cuando termine esta entrevista, esperemos que ya podamos salir sin mayores problemas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Ciro.
Antes que nada, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Año, dos meses?
Sí, un año, dos meses, pero bien y de buenas, con buenos datos, con mucha esperanza en Michoacán, mucho ánimo en Michoacán. Estamos recuperando el estado poco a poco, como lo comentamos con ustedes aquí hace un año, de que Michoacán es un estado muy grande, muy poderoso, pero que tenía y tiene todavía pues, múltiples temas que resolver.
Bueno, veíamos las cifras de homicidios dolosos, que es un indicador base, digamos, para ver la evolución de la violencia en un lugar. Las cifras siguen siendo difíciles, gobernador.
Sí,
siguen siendo muy difíciles.
Eran mucho más difíciles hace un año. Sí. La verdad es que hemos logrado abatir, bajar el índice delictivo.
56 homicidios por 100,000 habitantes hace un año contra... Estamos en el mes de septiembre, en la estadística 39. Es probable que el año cierre con menos.
Sí, es un dato.
Un número menor. Es probable. Bueno. Vamos a ver qué pasa en noviembre, dice.
Es una reducción del 30% en homicidios. Todavía sigue siendo muy considerable porque tomamos el estado en primer lugar de homicidios, si recuerdan. Pero ahora ya andamos aproximadamente en el quinto lugar, pero no es en qué lugar estás, sino el índice en base a tu población, que es lo que te afecta. Sí. Pero, por ejemplo, el robo a casa habitación disminuyó un 24% también, no nada más el tema de homicidio. El delito de homicidio es el que más pega, ¿no? El más doloroso, es el delito más fuerte, el arrebato de la vida, el homicidio. Pero vamos bien coordinados con las fuerzas federales, con las fiscalías. Es fundamental la coordinación con los municipios. Aplicamos un programa, Fortapaz, es el único programa a nivel estatal, 750 millones de pesos, para fortalecer las capacidades de las policías municipales. Desaparece el Fortasec y nosotros creamos el Fortapaz, 750 millones de pesos. Pero también hay cuestiones de seguridad muy importantes, como el tema de las vías libres del ferrocarril. Michoacán tenía una pésima tradición, si lo podemos llamar así, de que todos los años, en los últimos 6 años, siempre estuvieron tomadas las vías del ferrocarril, a veces hasta 100 días al año, en 2021, o 95 días en 2020, o 45 días, o 20 días.
Y todavía algunos días en el inicio de tu gobierno, y hemos visto a la Policía Estatal.
Sí, Guardia Civil, le cambiamos de nombre.
La Guardia Civil, en una tarea que siempre es muy delicada, ¿no?
Sí.
Mover, retirar de un plantón a las personas que llevan.
Evitar ahí que tomen la vía del ferrocarril. Lo que pasa es que ya no hay motivos, Ciro. Cuando entramos al gobierno, recordarán ustedes, se debían 3 meses de salarios a los maestros de Michoacán. 3 meses de salarios a casi 40,000 maestros, imaginemos. 3 meses sin salario, 40,000 personas, 40,000 familias. Entramos al gobierno y a los 8 días, 10 días logramos pagarles todos sus adeudos. Estamos al corriente de sus pagos. Michoacán también recuperó la liquidez financiera, que eso es muy importante. Es un estado que hoy tiene liquidez financiera. Seguimos teniendo deuda, por supuesto, esa la estamos pagando, pero tenemos liquidez, tenemos certeza económica. Hoy leía un dato del INEGI, Michoacán es el segundo estado que más creció en julio en la producción industrial, 8.9%. Este tema de las vías del ferrocarril libres es histórico, porque es un año con 0 días tomadas las vías. Eso le permite recuperar la confianza, la certeza para atraer inversión al estado. Las empresas del puerto de Lázaro Cárdenas, de Morelia, del Bajío, de Monterrey están muy contentas, satisfechas. Uh-huh. ArcelorMittal, Kansas City, muchísimas empresas, porque están logrando hacer lo que normalmente tienen que hacer. Es decir, sus negocios, circular, su comercio de manera sencilla, normal. Circular. Eso es lo que estamos recuperando.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya que tocas el tema de Lázaro Cárdenas, preguntarte cómo están las cosas ahí. Y el otro gran flagelo que han vivido por años los michoacanos, la extorsión en ciertas actividades. Tuvimos hace 2 o 3 semanas reportes, ¿no?, de que otra vez había mucha preocupación, otra vez en las regiones, en las riquísimas, exitosas, tan productivas del regiones del aguacate. Vamos a hablar del tema y de lo que viene para Michoacán. Está aquí con nosotros el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Tuvo que llegar a pie por los problemas. Es que sí.
Pues se complica.
Para el metro sale la gente, miles de personas que estaban en los andenes, salieron, se tratan de movilizar como sea, se volvió un caos, pero parece que ya se dio.
Esta es la única.
Parece que ya se dio, así que doblemente agradecidos contigo hoy, gobernador.
Gracias.
Por venir desde Michoacán y además por haber llegado literalmente corriendo a esta entrevista. Vamos a pausa, 9:20, volvemos. Estamos conversando con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador desde septiembre, ¿verdad?
Octubre, primero de octubre
del año pasado de Michoacán. Dos datos creo que relevantes ha compartido esta mañana aquí. El de la forma en que han logrado liberar las vías de tren ocupadas tanto tiempo por personas que con fundamento o sin mayores fundamentos las ocupaban. Es un problema que parece que ha cedido casi hasta la extinción en Michoacán. Dos, con todas las reservas del caso y tomando en cuenta que la cifra, todo es una cifra muy preocupante, pero hay un descenso de homicidios dolosos en el último año en Michoacán. Siguen los reportes de las extorsiones a los aguacateros, gobernador.
Sí.
Sobre todo en la región, tan rica y productiva como es la zona, vamos así, de Uruapan.
Pues es la zona del aguacate.
Siguen los reportes de la extorsión.
Sí, estamos muy atentos a este tema. También hemos reducido la extorsión, pero creamos una subsecretaría especial de investigación en la Secretaría de Seguridad Pública para enfrentar delitos de alto impacto, sobre todo el tema de extorsión, número uno, con todo un planteamiento táctico de inteligencia. Dos, el tema de homicidios y delitos económicos. Aquí seguramente requerimos modificar la propia ley, Ciro, porque el delito de extorsión tiene una circunstancia. Yo soy abogado, tiene un tema. Es un delito que se persigue por querella, por denuncia. Estamos nosotros analizando que se persiga de oficio. ¿Cuándo? Que se persiga de oficio cuando por fuentes abiertas, medios de comunicación, redes sociales, se haga evidente las denuncias públicas, aunque no sean ante el Ministerio Público, pero sí sean ante la opinión pública y que se tengan elementos de que es real. Y sobre todo porque la extorsión opera en sectores. No menciono estados ni lugares para no ofender a nadie, pero, por ejemplo, extorsionan a los que venden pollo en cierta región de cierto estado, extorsionan a los que venden carne o a los que venden tortilla. Uh-huh. o a los que venden productos de agroexportación, como el aguacate, y atacan a sectores específicos de la economía. Ahí estoy por mandar una iniciativa al Congreso del Estado para modificar el tipo penal de extorsión. Es decir, que pueda la autoridad, con elementos, cuando haya afectación social a la economía evidente, actuar de oficio para perseguir la extorsión. Esto creo que debe hacerse en todo el país, el tema.
¿Y cómo vas a perseguir de oficio la extorsión?
¿Cómo
vas a perseguir si la persona afectada no quiere, no lo ha querido denunciar porque sabe el riesgo que está viviendo?
Pero aquí hay que aprovechar el tema porque tenemos una realidad también que ya no es virtual, que son las redes sociales, que es la opinión pública, los medios de comunicación, que constantemente nosotros es donde nos enteramos como autoridad, como gobierno, que están ocurriendo actos, delitos de extorsión. Nos enteramos por redes sociales y nos enteramos por los medios de comunicación. Entonces tenemos que actuar en base a eso, porque hay una afectación económica a una región o a un sector productivo que no se atreve por algún motivo a denunciar.
Yo comparo, temor fundado.
Fundadísimo. Sí. Yo comparo el tema de la extorsión y creo que es un tema tan delicado como el secuestro. Solo que el secuestro sí se persigue si una tercera persona denuncia. Obviamente, porque el que está secuestrado no puede denunciar. Pues la extorsión es algo parecido, Está prácticamente secuestrada una actividad productiva.
¿Y cuándo vas a presentar? ¿Cuándo van a presentar esa iniciativa?
Estamos trabajándola con el Poder Judicial del Estado, con la Fiscalía del Estado, para que tenga sustento jurídico, para que no nos la tachen de inconstitucional, porque es el otro tema. Y seguramente en diciembre estaremos presentando esta iniciativa. Es uno de los temas fuertes.
¿Hay algo parecido en otra entidad del país, Manuel?
No.
No que yo tenga en el radar, no.
Sí. Humberto Padgett, ¿sabes por ahí de una que se persiga
de oficio?
De oficio la extorsión en algún lugar del país, no. Sería.
Lo que se ha ocupado en algunos otros lugares.
A ver, paste para acá. Paste para acá.
O sea, no. Sí. La respuesta es no.
Pues,
respuesta
no sería algo.
Habla tras bambalinas. Sí. Porque sí sería un precedente.
Sí.
Ahora, a ver qué te dice el Poder Judicial.
A ver qué es el Poder Judicial. Y bueno, es todo un entramado jurídico que es el que tenemos que entender y adecuar en el país. Porque es lo que aprovecha la delincuencia, ¿no? Aprovechan esos, digamos, como cuando va uno manejando puntos ciegos del retrovisor. Esos puntos ciegos son los que aprovecha la delincuencia. Y aquí hay un punto ciego en el tema de la extorsión. Hay un punto ciego que hay que atender.
Pero no hay, ¿no?
No existe.
Todo lo que ha recorrido el país.
No existe. En algunos lugares lo que se ha hecho es castigar a quien no denuncie un hecho de secuestro extorsivo, como en Italia, que fue la.
Pero regresemos a México.
O sea, lo que yo digo es de que en México no hay. Pero también el problema es cómo se garantiza que habrá sanciones a los funcionarios involucrados en la mecánica de extorsión, porque va el aguacatero, denuncia y al día siguiente lo que tienes la cabeza del empleado a la puerta de su rancho diciéndole para que aprendas a respetar.
Ministerios públicos,
lo primero es
jueces.
Combatir la corrupción. Sí. Y para eso yo creo que es fundamental la vigilancia entre. Por eso funciona la coordinación, porque se vigilan o nos vigilamos las autoridades entre nosotros. La Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado. El ejército mexicano, la marina, dependiendo de la zona del estado. Nosotros tenemos 200 kilómetros de costa, la Guardia Nacional, nuestra Guardia Civil. Es decir, esto funciona cuando atendemos esta situación. Por eso hemos logrado en Michoacán, teníamos cerca de 90 barricadas. Cuando llegamos al gobierno hemos logrado quitar cerca de 86 barricadas y ahora vamos por la extorsión. Eso, Ciro, es un tema fundamental. ¿Por qué?
Porque ¿sabes lo que significaría si lo consigues?
Bueno, tenemos
primero
que trabajar.
Hay que estar muy atentos a ver qué suerte tiene esta iniciativa.
Sí.
¿No? Porque tienes los votos suficientes para que pase.
¿Coincides conmigo que
en
la extorsión
Congreso
es como un secuestro? No, por supuesto. En Italia, en Europa, la comparan con un secuestro.
No, lo que usted puede ver en lugares de Tamaulipas es grandes sectores de la economía completamente colapsados como consecuencia de la extorsión.
Sí.
O sea, mata pueblos enteros, vacía comunidades completas.
Genera inflación.
Sí. E induce a la población a que se involucre en la delincuencia organizada para obtener un medio de ingreso, porque una economía estancada como consecuencia de la actividad delictiva se proyecta hacia esa dirección.
No, y ahorita en Michoacán tenemos una economía, bueno, el dato del INEGI de hoy, de julio, hoy salió en el INEGI, crecimos 8.9% en la actividad industrial.
Gobernador.
Viene la época más importante para la agroexportación en Michoacán, en febrero. La primera semana de febrero es el Super Bowl y se disparan las exportaciones de aguacate, sube el aguacate.
¿Cuándo empieza a salir ese aguacate?
Ese aguacate en los primeros días de enero. Los primeros días de enero empieza ya en grandes cantidades para surtir todo el mercado norteamericano.
Justo eso, ¿qué tanto le debe de preocupar a los aguacateros michoacanos la presión que empieza a ejercerse por algunos grupos, incluidos económicos en Estados Unidos, que empiezan a decir, este es aguacate con sangre?
Sangre? Yo creo que fue un reportaje de Netflix del 2014. Es un reportaje, yo creo que muy viejo. Es un reportaje que sale posterior a la época de Alfredo Castillo en Michoacán, o más o menos
cuando
a la par,
fue como comisionado
cuando
de paz,
las autodefensas, cuando los caballeros templarios, cuando había una gran presión sobre el sector aguacatero. ¿Todavía sigue habiendo presión? Sí, pero esta es mucho menor a la que teníamos. Los acuerdos que tenemos con la embajada norteamericana, con Ken Salazar, con la USDAFIS, con sus inspectores que están desplegados en Michoacán, ya no hemos tenido incidentes con ellos, con los inspectores de la embajada norteamericana. Hemos recuperado en gran medida la seguridad. Esta semana festejamos el 25 aniversario de APEAM, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate, que es la que certifica el aguacate de Jalisco y de Michoacán, porque ya se exporta también aguacate de Jalisco a Estados Unidos.
Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa, regresamos con este y con otros temas. Estamos conversando con Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán. Hacemos una pausa, regresamos. Todo esto de los aguacates manchados de sangre, porque la semana pasada apareció una periodista canadiense.
Sí, canadiense.
Canadiense ahí en la mañanera. Bueno, a ver, vamos a pausa. 9:35, volvemos. Te mandan saludar, gobernador, te mandan saludar. Gracias. Los bomberos voluntarios de Marabatío. Dicen que te quieren bien.
Saludo a los bomberos de Michoacán y de Marabatío.
¿Cómo está el apoyo a ese tipo de organizaciones? Bomberos voluntarios, por ejemplo, por tener un caso. ¿Qué tanto está participando la sociedad en estas distintas tareas?
Participa muchísimo. Sí. Básicamente los bomberos voluntarios son financiados por alguna aportación de los municipios, de los ayuntamientos, pero sobre todo de la sociedad civil, de los ciudadanos. Son entes que requieren mucho apoyo y que efectivamente en los presupuestos o en las leyes no están contemplados tal cual el tema de los bomberos. Nosotros en la Guardia Civil modificamos su estatuto, por ejemplo, y ahora la Guardia Civil de Michoacán se está preparando, está siendo capacitada por el Ejército Mexicano en el plan DN3 para que nuestra Guardia Civil también aplique el programa Guardia Civil en favor de la población en caso de desastres. Creo que es fundamental prepararnos. Michoacán es una zona de sismos. Sí, ya lo vimos, el temblor en Cualcomán, ha seguido temblando, ha seguido moviéndose la tierra. Somos una zona también de huracanes, estamos en el Pacífico, año con año pasan 12, 14, 16 huracanes por las costas michoacanas. Y también, bueno, el epicentro del temblor del 85 fue enfrente de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces somos una tierra también volcánica. Toda la meseta Purépecha está llena de volcanes extintos, pero bueno, eso no quita que pueda haber volcanes en el futuro.
Pues te mandan saludar de Marabatío. Sí. ¿En qué nos habíamos quedado, Humberto?
Nos habíamos quedado quizá con el tema de Zamora, porque Zamora, el mayor riesgo en Michoacán no es morir como consecuencia de un terremoto, sino como consecuencia de un tiroteo. Zamora fue rankeada como la ciudad más violenta del mundo, con más de 300,000 habitantes, con una tasa de 160 asesinatos por cada 100,000 habitantes, contra 28 nacional y 5 promedio mundial.
Así recibimos Zamora. Bueno, peor. Se daban casi 3 homicidios diarios en Zamora, que es una zona muy productiva también, Ciro. Es una zona del occidente, cercana a Jalisco, muy productiva,
es que
con un campo precioso. Y ¿qué hicimos? Atenderlo. Ahí yo reconozco el trabajo que hemos hecho con el presidente municipal, con Carlos, con todo su equipo, con la sociedad, y se ha logrado reducir a más del 50% el homicidio en Zamora, que es un dato muy sobresaliente.
¿Por qué Zamora? ¿Por qué
el tema
Zamora,
de las adicciones?
Esa gran ciudad.
Adicciones.
Las adicciones, Ciro. Los jornaleros agrícolas, las adicciones entre los jóvenes se dispararon en Zamora y también en Michoacán y en el país de una manera brutal.
¿Con qué sustancia?
Con todas, pero sobre todo
¿Cristal?
Cristal, drogas sintéticas.
Fentanilo.
Estas drogas que son terribles, muy adictivas, y que, bueno, generan una situación de violencia y también de salud muy, muy fuerte. Estamos trabajando muchísimo en el tema de salud mental, de adicciones en Zamora, porque nos dimos cuenta que el principal problema en Zamora para la violencia que se estaba dando ahí era el tema de las adicciones, muy, muy elevadas. Pero vamos avanzando muy bien, hemos reducido 50% o más el homicidio en esta zona de Zamora y tenemos que atender todavía más la situación.
Entonces, ¿podemos decir que la ciudad más violenta del mundo el año pasado
ya no
se explica? El año pasado.
Sí, ya no lo
se
es.
¿Se explica como consecuencia de las adicciones?
Y bueno, también del narcomenudeo, por supuesto, porque hay quien distribuye esa droga.
Y de la extorsión.
De la extorsión.
De toda la combinación.
Pero sobre todo del narcomenudeo, y de las adicciones. Ya no lo es, la verdad es que Zamora ha hecho un excelente trabajo, la sociedad zamorana, y vamos avanzando muy bien en el tema de Zamora. Estamos en diciembre, inauguramos el primer centro de atención de salud mental y adicciones ya como una clínica del Estado en Zamora, precisamente.
¿Me invita a verlo?
Sí, claro, por supuesto.
Pues te ves en los temas y bueno, siempre, ¿no? Siempre nos llama la atención cuando vemos un gobernador así, metido en los temas con la información del día a día, de los hechos, no niegas los problemas. Está. Hemos visto, y aquí lo hemos comentado, cómo corrieron el riesgo de salir a levantar los bloqueos de las vías del tren. Suerte en la lucha contra el crimen, suerte. Gracias. En este proyecto habrá que seguirlo muy de cerca, a ver qué dice el Poder Judicial local y federal, este proyecto que dices de perseguir de oficio las extorsiones. Vamos a ver si tienes éxito. Y bueno, y suerte a Michoacán, sí. Ese maravilloso, uno de los estados más maravillosos del país, ese estado de riquísimo, de tanta producción y de tantos problemas.
Ciro, el 18 sí. de noviembre se abren los santuarios de la mariposa monarca, sí. en la región
semana,
sí.
Contepec, de Ocampo, de Zitácuaro.
Sí, y todo hermoso. Eso sigue. Y vimos, estuvo aquí hace un mes el presidente municipal de Pátzcuaro con las tradiciones del Día de Muertos. Platiqué con gente que estuvo la semana pasada en el pasada o antepasada en el Festival de Cine de Morelia, sí. espectacular, como todos los años. Todo eso es Michoacán, también son. También es Aguililla y también son esas.
También es San José de Gracia, también de Gracia, es la matanza de Zitácuaro.
Todo eso es Michoacán.
También, y también ahora sí. es desarrollo económico y crecimiento. Eso también es.
¿Se puede ir a Maruata?
Sí, claro.
¿A la playa?
Sí, sí, sí.
¿Puedo llevar a mi esposa y sí, tranquilos?
Y las playas de Maruata son fabulosas.
Son las vírgenes, más bonitas.
Son las más bonitas.
Se puede ir bellas. Sin problema y se puede transitar.
Hay que atravesar la Tierra Caliente.
La Tierra Caliente, o también puedes llegar por Tecomán, por Colima, hay los dos accesos.
Pero Colima está muy feo.
Bueno, entonces muy cruza feo. Por Cualcomán, ahí venden una cajeta riquísima en Cualcomán, Michoacán también, así que te la recomiendo.
Cualcomán también referencia de momentos muy difíciles, pero bueno, ¿se puede circular hoy por las carreteras
sí,
de Michoacán?
Se puede sí. circular, recuperamos Michoacán y estamos recuperando Michoacán, eso... Quiero que quede en el mensaje de que estamos haciendo nuestro trabajo.
Pues nos vemos pronto por acá.
Sí, claro que
nos
sí.
vemos pronto por acá.
Y invitados a Michoacán, por supuesto.
Gracias.
Al gran y queridísimo estado de Michoacán. Y muchas gracias, gracias, gobernador. Lo repito especialmente porque hoy le tocó crisis del metro aquí afuera, de las instalaciones de Fórmula Coyoacán, con todo lo que significa una crisis del metro. Y también, al menos a mí me dio gusto verte en el Gran Premio de Fórmula 1.
Sí,
¿no? Un gobernador que dice, bueno, es domingo, sí, sí, puedo ir. Sí, puedo ir a las carreras con tus hijos.
Sí, fui con mis hijos, con mi esposa, con la familia, sí. claro.
No te tienes que esconder por venir
no,
al
por
Gran
supuesto.
Premio.
Y también voy a ver a los Bukis, ahí en Morelia, y voy a ver al Atlético Morelia también, al fútbol.
El Atlético Morelia, que nos lo quitaron
sí, ahí,
para convertirlo
en los mazapanes de Mazatlán.
Los mazapanes de Mazatlán. Bueno, pues, ¿algo más?
No, nada muchas más. Gracias.
Gracias,
Ciro.
Gracias. Gracias, suerte, gobernador, y ojalá podamos platicar, pues, nos dices que esperas a final de año presentar esta iniciativa.
Sí.
Ojalá podamos volver a platicar contigo.
Con gusto.
Gracias, Alfredo.
Gracias.
Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Muchas gracias.
Cola Loca presentó.